Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, Paraná. Shalom para todo el mundo. ¿Cómo les va? Otro programa más. Estamos en el programa número 110 de Shalom Paraná. Nos vamos para arriba, un montón de programas. Y bueno, hoy tenemos dos temas. Como comentaba antes en el pase con el Deportivo, un tema que es lindo, digamos, si bien parte de un de algo sucedido de manera trágica, que es conmemorar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y queremos hacer un homenaje a las mujeres. Y también en este mismo programa queremos aprovechar también para recordar que dentro de una semana se van a cumplir 31 años del atentado a la Embajada de Israel, ese atentado trágico que inauguró esta cosa de que la Argentina ya sea mirada de manera internacional, no de la mejor manera posible. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Aprovechar en el Día de la Mujer a mandar un beso enorme, muy grande, para una querida amiga que nos está escuchando, que es Tamara de Amia, que la verdad que es una persona que quiero mucho, que ha sido colaboradora de esta radio, de estos programas y la cantidad de contactos y cosas. Así que, Tamara, en el Día de la Mujer, que ya estamos cerquita, te mando un beso, beso enorme y, bueno, vamos a seguir en contacto con ella también, bastante tiempo si Dios quiere. Y bueno, hablando del Día Internacional de la Mujer, ¿qué podemos decir de la mujer judía en especial? Uno mira, por ejemplo, el diccionario, así lo hice al tum-tum, digamos, en los diccionarios de internet, del Google, y ya cuando uno busca, por ejemplo, lo que es la Yiddish Emame, lo encuentra enseguida, lo de la madre judía, caracterizada, dice, arquetípicamente como sobreprotectora y posesiva. Estamos hablando de, como dijimos antes, parece, digamos, de una obra de teatro, parece un personaje, pero en realidad no es un personaje. La madre judía es sobreprotectora y es posesiva, así que también mandamos un beso grande a todas las mamás judías que nos están escuchando y a las que no nos están escuchando también. Y hablando un poquito en serio, también el rol de la mujer judía ha tenido una concepción bastante errónea y ha sido objeto de malas interpretaciones durante la historia. Porque el judaísmo resalta la importancia de la mujer tanto en la vida familiar como en el ámbito comunitario. Y es tal el grado que tiene de trascendencia que hasta el día de hoy el ser judío se transmite en forma exclusiva por la vía materna. O sea, hoy para determinar que alguien es judío, habla de que porque es hijo de madre judía. Y de igual manera, cuando uno hace una mirada histórica desde los tiempos bíblicos, la mujer judía ha ocupado montones de cargos de liderazgo y respeto. Así vemos mujeres como Rebeca, independientes como Raquel, profetas y líderes como Miriam y Débora, valientes como Judith o ahora la reina Esther, que estamos en Purim casualmente, la reina Esther, que salvó al pueblo judío por su intervención hacia el rey. Y la imagen de nuestras matriarcas han jugado un papel ponderante como pilares de una nación. Y bueno, en este momento de mujer judía y digamos, para no extendernos demasiado, porque tenemos una nota muy interesante con un sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel, nosotros queremos ir a la primera tanda del programa reconociendo a lo que fue una gran mujer judía, casi contemporánea, diría, no ya de la historia bíblica, como lo que ha sido Golda Meir. Golda Meir ha sido una de las líderes políticas más importantes de la historia contemporánea israelí. Fue la única mujer que firmó la Declaración de Independencia de Israel en el año 1948 y por la cual luchó con dureza, pero también con sentido de reconciliación y responsabilidad. Ha sido una mujer muy, muy importante y nosotros vamos a aprovechar en la pausa para escuchar unas palabritas de lo que fue la historia de Golda Meir y después lo enganchamos con una música que se llama Eshet Hail, que es un canto que está compuesto en forma de acróstico, de abecedario, que alaba a la mujer de manera completa, usando todas las letras del alfabeto hebreo. Usualmente es una canción que el marido le canta a su esposa para alabarla cada viernes por la noche, que dice más o menos así: ¿Quién puede hallar una mujer virtuosa? Pues es más valiosa que las perlas. El corazón de su esposo confía en ella y él no carecerá de fortuna. Retribuye el bien, más nunca el daño, todos los días de su vida. Abre la boca con sabiduría y una lección de benevolencia imparte su lengua. Anticipa los cambios de su hogar y no come del pan de la pereza. Falsa la gracia y vana la belleza, una mujer temerosa de Dios es digna de alabanza. Dadle a ella los frutos de su labor y que sus propios hechos la alaben en los portales. De esta forma, primera pausa de Shalom Paraná.
Los países que hoy en día se dibujan en el mapa no son huérfanos. Fueron logrados por padres fundadores que a través de una gran lucha hicieron de cada país una realidad. La historia del Estado de Israel está llena de grandes personajes, arquitectos que tuvieron la capacidad de imaginar y visualizar un país sin tener en sus manos la más mínima oportunidad para crearlo. Y ese es el caso de Golda Meir. Golda nació en el Imperio Ruso el 3 de mayo de 1898. Fue la séptima de 8 hijos y su niñez estuvo llena de miseria, principalmente debido a la pobreza que reinaba en toda la región y, por supuesto, a los distintos pogroms, esas masacres antisemitas que sucedían continuamente en el Imperio Ruso. En 1903, el padre de Golda emigró a Estados Unidos para buscar una mejor suerte. 3 años después, Golda, su madre y sus hermanas emigraron también. De este modo, la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, vio crecer a la pequeña Golda. Cuando llegó a la adolescencia, Golda comenzó a ser presionada por sus padres, quienes la incitaban constantemente a encontrar a un buen hombre con quien contraer matrimonio. Sin embargo, Golda estaba convencida de continuar su educación y de sus deseos por no casarse a tan temprana edad. Es por eso que escapó de su casa y fue a vivir a Denver con su hermana. Sin embargo, justo ahí, en Denver, fue donde Golda conoció a Morris Meyerson, su futuro esposo. Después de un año de lo que parecía una aparente rebeldía, Golda volvió a casa en Wisconsin. Se unió a Poalei Sion, una organización juvenil sionista, y terminó sus estudios. No había punto de retorno. Golda estaba convencida de que los judíos debían establecerse en su ancestral tierra prometida. De este modo, Golda comenzó a trabajar en distintos congresos, convenciones y visitas. Sin embargo, sus padres y su entonces novio Morris presionaban a Golda con el tema del matrimonio, así que a la joven sionista no le quedó otra más que aceptar. Pese a ello, puso una condición. Después de la boda, emigraría con su esposo a la entonces Palestina. Y justamente así sucedió. En cuanto la Primera Guerra Mundial lo permitió, Golda y Morris se trasladaron a Palestina, región que era gobernada por los británicos. La joven pareja se instaló en el kibbutz Meravia, al norte del país, y Golda se llenó de entusiasmo. La causa sionista la envolvía por completo. Sin embargo, su esposo Morris detestó la vida en comunidad. Desde su perspectiva, todo era trabajo y enfermedades, y el matrimonio comenzó a padecer una separación letal. Salieron del kibbutz y se instalaron en Jerusalén. Corrió la década de los 20, y el matrimonio procreó a sus 2 hijos, Menahem y Sara. En 1928, llegó para Golda una gran oportunidad, cuando fue nombrada directora de la rama femenina de la Histadrut, organismo encargado de los judíos trabajadores en Palestina. Golda sabía que tomar este cargo implicaba dedicarle más tiempo al trabajo. Sin embargo, no lo dudó y se instaló en Tel Aviv, mientras Morris, su esposo, permaneció en Jerusalén. Y así, el matrimonio Meyerson comenzó a dar sus últimos respiros. Pese a la separación familiar, la vida laboral de Golda comenzó a vivir un ascenso importante. Fue invitada a ser parte del Partido Laborista y con un arduo trabajo, Golda consiguió su lugar entre los líderes sionistas de Palestina. En 1938, antes de que el Holocausto se llevara a cabo, Golda tuvo la oportunidad de asistir a la conferencia de Vian, un congreso internacional convocado por el entonces presidente Roosevelt de los Estados Unidos y que tenía la intención de buscar en el mundo un refugio a los judíos perseguidos del nazismo. Golda observó horrorizada como el mundo entero cerró sus puertas y con más ímpetu que nunca dedicó su vida a la causa sionista. En 1946, Golda se convirtió en jefa del Departamento del Estado del Comité Central de la Agencia Judía, la Sohnut, o lo que es lo mismo, en el brazo derecho del mismísimo David Ben-Gurión. Lo que continuó después fue un arduo trabajo. Su perfecto inglés le permitió a Golda tener un mayor acercamiento con las autoridades británicas que gobernaban en la región, así como viajar personalmente hacia los Estados Unidos para pedir ayuda financiera a la comunidad judía de Norteamérica, pues una terrible guerra se avecinaba en el Medio Oriente, y que el futuro Estado judío tenga el armamento para defenderse era algo extremadamente necesario. La recaudación de Golda fue más exitosa de lo que muchos esperaban. Incluso David Ben-Gurión mencionó que en gran parte el Estado judío se había convertido en una realidad gracias al dinero que Golda Meir había logrado recaudar. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de la partición del territorio, y con esta decisión nació el Estado de Israel. Golda fue una de las firmantes en la histórica Carta de Independencia, pero los retos para la inquebrantable Golda Meir apenas estaban por iniciar.
La radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
Hagamos la diferencia. Plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachets y nylon van en el contenedor verde. Siempre limpios y secos. Todo lo demás en el contenedor azul. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno amigos, estamos nuevamente al aire. Un agradecimiento especial a la gente que hace Enlace Judío, ese multimedio mexicano que nos brinda material, como en este caso para homenajear a la mujer, lo que fue la vida de Golda Meir. Y bueno, hoy estamos para recordar, era un martes 17 de marzo del año 1992, hace exactamente, o van a ser dentro de unos días, dentro de una semana, exactamente 31 años que nosotros desde acá, desde la ciudad de Paraná, acostumbrados a dormir la siesta, nos levantamos violentamente a las 14:45 horas y en las televisión empezamos a ver esas columnas de humo de algo que había ocurrido en calle Arroyo, en la capital federal, Arroyo al 910, y nos anoticiamos de que Argentina termina siendo sede de una explosión, de un atentado, precisamente a la embajada del Estado de Israel. Hace exactamente 31 años, para nosotros fue un estupor muy grande, fue una sorpresa increíble en este país que siempre fue caracterizado por la interculturalidad para todos aquellos que venían, estos inmigrantes que buscaban la paz, la felicidad y el bienestar en este suelo, acá en este lugar tan austral del planeta, y nos encontramos con semejante atentado. Y si para nosotros fue un tema de una gravedad insospechada y de una sorpresa mayúscula, no quisiera imaginar, o le vamos a preguntar en este caso, que lo tenemos en línea a Víctor Nissenbaum, que él es sobreviviente de aquel atentado. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Dani Soskin desde Costa Paraná.
Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Víctor, primero que nada agradecerte mucho la nota, que hayas estado dispuesto. Nosotros hemos, yo creo que te lo he comentado telefónicamente hace unos días atrás, lamentablemente hay gente que piensa que por ahí hay atentados de primera y atentados de segunda, y todo el mundo habla del atentado a la AMIA, pero el atentado a la Embajada de Israel fue el comienzo, fue el principio, y creo que si no hubiera existido uno, quizá no hubiera existido el otro tampoco. Quería que nos cuentes primero quién sos y cómo llegás a trabajar en la embajada.
Bueno, yo tengo en este momento 55 años, tengo una formación comunitaria muy activa, estudié en la escuela o en el Yule, como le decíamos antes, el Bialik, de acá de Capital. Mi formación después fue en la escuela Ort y viajé 2 años a Israel. En esos años desarrollé diferentes tareas, me capacité y al volver a la Argentina ya con 21 años, luego de 3 meses de diferentes y activas reuniones en la embajada, ingresé a trabajar en el año 1989, permaneciendo en la misma 26 años hasta el año 2015.
Un montón de tiempo.
Sí, la verdad que mucho tiempo, que realmente pasó bien, pasó rápido, más allá de el hecho
de las por circunstancias, el cual claro.
Hablar el día de hoy.
Claro, y te consulto antes de entrar en el tema específico o en aquel día, digamos, trágico. Creo que, bueno, Israel lamentablemente está acostumbrado a una serie de atentados desde su creación, desde antes de su creación inclusive, a todo lo que es discriminación, atentados, bombas. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza mientras trabajabas en la embajada antes del año 92 que podía pasar algo así en nuestro país, en la Argentina?
No, de ninguna manera. Una embajada es un lugar... es una representación, es una sede diplomática de un país amigo en otro país amigo. La embajada tenía su agregaduría comercial, su agregaduría cultural, inclusive teníamos una oficina que se encargaba de la certificación y la verificación de... había un responsable del área veterinaria, que era el responsable de la Kashrut y de la verificación de los frigoríficos argentinos para enviar carne casera a Israel. O sea, una embajada es un espacio no, que bajo ningún concepto y tampoco el país estaba en un foco de conflicto tal como para poder pensar que algo mucho menor, no lo que pasó, sino que mucho menor, uno podía llegar a pensar que podía llegar a ser factible en un país y en una nación tranquila donde nunca había habido un atentado coche-bomba en su historia.
Claro, y cómo era en aquel momento hasta ese instante, cómo era la relación con el gobierno, con las instituciones locales, con las instituciones argentinas.
Bueno, las relaciones eran relaciones cordiales, había mucha fluidez. Tenemos que tener en cuenta que Argentina en ese momento, imagino que ahora debemos ser también el sexto o séptimo país con mayor población judía en el mundo. Y eso hacía que el intercambio era un intercambio fluido, cálido y de buenas relaciones diplomáticas.
Claro, o sea, digamos que no había ningún tipo de conflicto en especial, digamos, que fuera importante. ¿Y cómo era tu rutina de trabajo en la embajada, el tema de horarios, a qué hora ibas, a qué hora te ibas? ¿Cómo era más o menos ese trajín normal?
Bueno, nosotros teníamos una rutina de trabajo. Para mí era muy especial trabajar en la Embajada de Israel, como imagino que para cualquier ciudadano argentino, judío, ingresar a la embajada era ingresar a territorio israelí.
Claro.
Vos sabés que la Embajada de Israel, la residencia del embajador y el vehículo del embajador son territorio israelí, y dentro de ese perímetro rigen las leyes israelíes, como cualquier otra embajada que rigen las leyes del país anfitrión. Muy agradable, muy ameno, era una casa. Nosotros teníamos un edificio propio que fue donado por gente de la comunidad judía en el año 1949. Fue la primer embajada en Sudamérica en tamaño. Teníamos aproximadamente unas 60, 70 funcionarios entre personal local y personal diplomático israelí. Y nuestra rutina era llegar a la mañana, temprano, a eso de las 8:30, yo ya estaba aproximadamente en la oficina, desarrollando mis tareas habituales, en un ambiente, otra vez, en un ambiente muy, muy agradable, muy cálido, practicar el idioma, hablo el idioma hebreo fluido, realmente era como sentirse en casa.
Claro. Me imagino aparte de una relación muy linda de trabajo con la gente, con los agregados, el mismo embajador, ¿no es cierto? Que es muy agradable.
En ese momento el embajador era jefe, teníamos una muy buena relación con él, la embajada tenía actividades culturales importantes, teníamos contacto fluido y permanente con otras embajadas, se practicaban deportes con otras embajadas, campeonatos de fútbol, campeonatos de tenis, campeonatos de backgammon. Realmente vivíamos a diario la calidez y el contacto con los diplomáticos, con los cuales uno tenía una relación fuera también del ambiente laboral.
La embajada, el laboral. Y bueno, y en el, digamos, retrocediendo 31 años, hasta ese momento, trágico, 14, 45 horas. Contanos cómo fue ese día y cómo llegó a ese momento y qué pasó después.
Bueno, lo recuerdo perfectamente, prácticamente lo recuerdo todos los días. Ese día llegué a la mañana en forma totalmente normal y rutinaria a la embajada. Recuerdo que a las 11 de la mañana hubo una gran movilización de gente porque recibimos la visita de Víctor Harel. Víctor Harel, quien fue después embajador argentino en... embajador israelí en el Vaticano.
Exacto.
Víctor vino aquí, estuvo en la Argentina brindando una charla para la prensa judía local, ya que se empezaba a hablar y que él quería difundir los acuerdos de Oslo. Y fíjate los contrastes que esta vida tiene, que en el mismo día en que Víctor estuvo, aconteció después el atentado.
Él vino a hablar de paz.
Él vino a hablar de paz, de los tratados de Oslo que después se llevaron a cabo.
Claro.
La firma de, bueno, Clinton, Arafat y el ya fallecido también. Bueno, estaba presente Rabin y Shimon Peres.
Exacto.
Bueno, ese día concluyó la embajada, al igual que el atentado a la AMIA, y acá hay una similitud, estaban en refacciones, y esas refacciones hicieron que yo hoy pueda estar hablando con vos. El acceso a la embajada principal era por Arroyo 910, y teníamos el acceso al área consular por Arroyo 916.
Correcto.
¿Sí? Debido a estos... A estos arreglos, a estas refacciones, que en hebreo se le dicen shiputzim, a los arreglos, hizo que el acceso principal pase al área consular. Entonces todo el acceso de la embajada era por el área consular, y en el momento en que a mí me agarra el atentado, tengo la suerte, entre comillas, que sobre mí caen solamente 2 pisos y no 4 pisos, porque la estructura de la embajada tenía sobre Arroyo 916 el consulado abajo y arriba lo que nosotros llamábamos el jardín de invierno, que era el salón de fiestas que se utilizaba para Yom HaTzmaut o para recibir personalidades o se hacían eventos.
En otras palabras, digamos, claro, tenías menos material encima de tu cabeza.
Exactamente, eso fue lo que ocurrió. Entrando un poco más en detalle... yo fui la última persona que estuvo en la calle, las investigaciones y las charlas que después tuvimos con las diferentes personas que investigaron el atentado, me informaron, yo entré a la embajada después de hacer diferentes tareas a las 14:35 y unos minutos después fue el atentado. Lo que tengo de información, más allá de lo que me aconteció a mí, que te lo voy a contar también, es que la rutina de Yitzhak Shefi, que era nuestro embajador, era retirarse a almorzar a su residencia en la zona de Palermo. Claro. Entonces quedó un espacio, o sea, el espacio de un vehículo, que fue el espacio que fue aprovechado por la camioneta Ford F-100, que los investigadores dijeron que salieron de un estacionamiento en Cerrito y Viamonte, vino por Carlos Pellegrini, giró en Arroyo, y subió a la vereda explotando frente a la puerta de la embajada.
Claro.
Bueno, en ese momento hubo un gran estruendo. Inicialmente pasé mi mano sobre la cara para ver si veía, porque no veía mi mano. Me tapé el rostro con la camisa para poder filtrar el aire. Y bueno, pasaron unos cuantos minutos, éramos 4 en esa oficina, y de repente ingresó una luz, la famosa luz, cuando uno habla que no sabe si está todavía vivo, en este mundo, claro, en el más allá, y ahí ingresó esa luz, y bueno, entre los 4 nos ayudamos, salimos a la calle, y vimos la magnitud de lo que había pasado. Hay una imagen de revista Gente que nos toma y captura ese momento, y eso ya no era Buenos Aires, ¿no? Claro. Era una situación de guerra, un país en guerra.
Y en ese instante, en el primer momento, ¿ya sabías que se trataba de un atentado o pensabas que podía ser algo edilicio, alguna otra cosa en especial?
En ese momento yo pensé inicialmente que sí, que fue realmente un atentado, algo totalmente inimaginable, impensado. Y lo que hice fue, hice dos acciones, vi que estaban los autos incendiados, la calle arrasada, el edificio de enfrente, que es un jardín infantes, una iglesia, el asilo de ancianos, todo estaba totalmente destruido, y de hecho estaba destruido en un radio mucho más amplio del cual mi visual permitía ver. Corrí 50 metros y lo que hice fue buscar algún teléfono. En ese momento, año 92, no existían los teléfonos celulares, existía solamente el teléfono, el ladrillo, claro, como le decíamos. Y entré a lo que en ese momento era un bar que se llamaba El Galeón. Busqué el teléfono, estaba en el piso, tenía tono, más allá de que el lugar estaba adentro destruido y todo roto, y los vidrios rotos, el teléfono estaba activo, pedí usarlo, y hice dos llamados telefónicos. El primero fue a la AMIA, a la SOHNUT, para informar a la agencia judía, para informar que había habido un atentado de esa magnitud.
Claro.
Yo sabía que no estaba ni el jefe de seguridad de la embajada ni el jefe de seguridad de SOHNUT en ese momento, porque teníamos que recibir la visita de una figura importante, David Levy. Entonces habían ido al Sheraton a hacer unas tareas de coordinación. Y el segundo llamado telefónico que hice fue a mi casa. Y les informé a mi mamá, que me atendió. Y le dije que yo estaba bien, le conté lo que había acontecido y le dije que no sabía cuándo volvía, se iba a demorar un día, dos o tres, porque tenía la necesidad de estar en el lugar y ayudar a las víctimas.
Claro. Fue un momento duro, ¿no es cierto? En ese momento, cuando salís y cuando empezás a ver el tamaño de destrucción, ¿ya tenías alguna idea de quiénes se encontraban con vida, quiénes pudieron haber muerto en el atentado?
Uno en ese momento tenía una sensación, ya que sabía quién trabajaba en planta baja, quién trabajaba en primer piso, quién estaba en el segundo, y así sucesivamente hasta el cuarto piso. Y uno cuando ve que todo el cuerpo principal de la embajada está bajo escombros, sabe que debajo de esos escombros está esa gente. En los minutos iniciales me quedé ayudando con los golpes, con las lesiones que tenía. Me hice atender por el SAME, lesiones menores, golpes, contusiones, alguna costura. Me dijeron que me remita a algún centro asistencial, por supuesto que no lo hice y me quedé en el lugar. Y empecé a ayudar como uno más a medida que llegaban los primeros auxilios de policía, de la comisaría 15 que estaba cercana, del SAME que venía con el 1500, que en ese momento se utilizaba como vehículo también del SAME, más allá de que vinieron luego ambulancias y empezaron a asistir. Era un gran descontrol, la Argentina no estaba preparada para ese golpe, ni tampoco las fuerzas de seguridad. Recuerdo que había muchísima gente arriba de los escombros y debajo había gente,
claro,
que por momentos se callaban cuando escuchaban algún sonido para intentar identificar de dónde venía, pero tengo esos recuerdos.
Sí, me imagino que, claro, no nos esperamos nunca algo así, es, digamos, de la manera negativa, pero era todo nuevo. Cuando uno llega después al atentado a la AMIA, y si uno quiere agregarle lo del asesinato del fiscal Nisman, cuando uno sí puede, digamos, ver a través de la televisión todo lo que se hace mal, todo lo que se puede hacer mal, inclusive a propósito, el mal manejo del escenario criminal, pero en este caso, honestamente, era todo nuevo, nadie sabía nada.
Totalmente, sí, lamentablemente quizás el no aprendizaje o el pensar o el tratar de decir esto fue un atentado contra Israel y no pensar que fue lo que realmente fue, un atentado contra la Argentina en un país amigo, en territorio argentino, donde murieron argentinos, bolivianos, israelíes, un chico italiano. El no comprender eso quizás dio pie y no se tomaron las medidas necesarias para que no haya un segundo atentado.
Ahora, me imagino lo que deberías haber sentido vos, aparte en aquel momento, muchacho bien joven, y escuchar esas historias disparatadas de autoatentado y de material militar y bombas dentro de la embajada, explotadas por error. No sé, todas esas cosas raras que se escucharon. No sé qué sentías en ese momento cuando veías esas cosas o escuchabas en los informativos de autos atentados y esas cosas.
Sí, un poco de bronca, impotencia, sabiendo que al año intentaron colocar un informe, creo que era me parece que era de gendarmería, en el cual decía que fue una implosión y no una explosión.
Claro.
La verdad que tratar de vender que fue una implosión, cosa totalmente absurda, porque la embajada no tenía nada de todo lo que dijeron que había, era también delegar responsabilidades y cargar las tintas al Estado de Israel, cuando realmente los peritos y los expertos locales y extranjeros también vieron, como vi yo, un cráter de 1.5 metros de diámetro lleno de agua en la vereda de Arroyo 910, o partes del coche bomba en un árbol o en parte de la carrocería en un edificio que se encuentra en Arroyo y Suipacha. O sea, un absurdo, el cual causa mucho, mucho malestar, porque realmente eso demuestra la poca seriedad con que tomaron esto y asumiendo culpas sobre lo que aconteció.
Claro, ¿y vos en lo particular fuiste o sos parte de la causa?
Sí, yo en sí fui citado por la Corte Suprema varias veces, cuando estaba Levene como presidente, después cuando estuvo Canevari, nos citaron varias veces, primero para indagarnos y segundo para mostrarnos y para demostrarnos cuál era la conexión. Yo recuerdo haber estado en la Corte Suprema, en el quinto piso de tribunales, donde estaba toda la causa detrás nuestra, y nos mostraron diferentes cosas que me llamaron la atención, como por ejemplo un billete de $100 con sellos de agua, que esos sellos de agua estaban escritos en árabe y fueron parte de los dólares que se utilizaron para hacer la compra de la camioneta Ford F-100 que fue utilizada después, mostrando las vinculaciones entre lo que fue el atentado y Irán, que después un grupo del Hezbollah, de la Yihad Islámica, se adjudicó el atentado.
Claro. Bueno, en este caso en particular encontramos una institución terrorista que se la adjudica, pero las investigaciones, y eso, por eso te preguntaba si estuviste dentro de la causa, ¿cómo viste vos el tema de la investigación, el tema de la parte judicial, las pericias? ¿Cómo viste eso así tan mal como se vio en lo de la AMIA, que se conoce más, o lo de Nisman? ¿O había por lo menos alguna seria intención de tratar de encontrar qué había pasado y encontrar a los culpables?
Mira, en este tipo de atentados siempre hay conexiones locales. No existe, me parece a mí, la posibilidad de comprar una camioneta, comprar explosivos, ingresarlos a país, guardarlos. El terrorista o los terroristas que planificaron esto en algún lugar durmieron, alguien les brindó logística para poder cumplir con todas estas tareas que te estoy nombrando.
Sí.
Lamentablemente, en países más serios, la justicia se mueve mucho más rápido y mucho más efectiva. Fíjate vos que las tres cosas que vos nombraste, atentado a la embajada, atentado a la AMIA y el asesinato de Nisman, poco sabemos sobre lo que aconteció en cada uno de esos hechos. No hay personas presas. En el caso de Nisman, está demostrado que en vez de preservar el lugar hasta que llegue el fiscal, hasta que puedan tomar las pericias correspondientes, se tiene conocimiento que funcionarios locales y cantidad de gente, decenas, te diría, ingresaron a la escena del crimen, ensuciando el lugar. O sea, tenemos esa característica de no poder solucionar o no poder investigar en forma independiente las cosas sin mezclarlas y nunca llegamos a nada.
Claro, inclusive lo blando que es el control de nuestras fronteras, en especial la de la triple frontera, donde se sabe que, o sea, fehacientemente, que en la zona de la triple frontera hay financiamiento hacia grupos terroristas como Hezbollah, y sin embargo todavía se entra y se sale de una manera muy, muy fácil.
Sí, 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 esto que vos decís es una realidad, es una triste realidad. Se sabe que hay financiamiento del Hezbollah, es muy fuerte la comunidad musulmana en ese lugar, pero que también aporta a una causa que no le hace bien al país, no le hace bien al mundo. Ningún grupo terrorista debería ser apoyado por Argentina, y lamentablemente tenemos esa triple frontera que siempre es un foco de conflicto, y no sé cuánto las autoridades locales realmente tienen puesto el ojo en ese lugar.
Claro, y bueno, saliendo un poco del atentado a la embajada, quiero preguntarte ya una cuestión totalmente personal. Pasaron 2 años, atentado a la AMIA. Me imagino, no es que me imagino, ¿qué puede pasar por tu cabeza cuando pensaste otra vez lo mismo, no puede ser? ¿Qué viviste ese día del atentado a la AMIA en el año 94?
Recuerdo perfectamente porque la embajada estaba preparando una actividad, un stand en la rural, y recibí el llamado de un amigo informándome lo que estaba aconteciendo. Hay ciertas similitudes que me causan al día de hoy sensaciones muy, muy extrañas, como por ejemplo que los dos sitios estaban en refacción, los dos sitios, el personal policial en la embajada ese día no estaba,
llegó abandonaron tarde. Abandonaron el puesto en los dos atentados.
No quiero decir abandonaron el puesto porque imagino que en ninguno de los dos atentados el personal policial que estaba en el lugar no tenía información, pero son situaciones que son reales. No pongo ni saco, claro, palabras sobre el hecho.
Sin hacer juicio de valor, digamos.
Sin hacer juicio de valor, como vos decís, son situaciones que llaman la atención. Por eso realmente fue volver a revivir lo que había pasado hacía 2 años, ese 18 de julio, y fue muy, muy triste realmente.
Claro. 31 años del atentado a la embajada, 30 años, imagino, año a año, actos, homenajes y ceremonias para recordar y para que no se olvide lo que ha sucedido. 30 años, ¿hay algo en especial que te haya dejado alguno de los aniversarios en algún momento? ¿Algo que hayas sentido distinto que los años anteriores?
Yo creo que los años redondos, o las conmemoraciones redondas, como le digo yo, a los 10, a los 20, a los 30 años, en que viene la delegación de familiares de víctimas israelíes y sobrevivientes, donde todos nos juntamos, claro, son los años donde uno está como más sensible, porque vuelve a encontrarse con ellos. Hoy, sin ir más lejos, estuve en la embajada, porque estamos empezando a planificar de vuelta el 31 aniversario, y uno se vuelve a ver con familiares de la vida, porque antes éramos compañeros de trabajo y ahora somos una gran familia, los sobrevivientes y las familias de las víctimas, y esos momentos son muy sensibles y movilizantes.
Y bueno, para terminar, aparte agradeciéndote un montón la charla, tercer atentado de este tipo, porque a veces decimos que contra Nisman fue el tercer atentado, pero otro atentado más, ¿crees que puede ser posible?
Mira.
Digamos, esperamos que no.
Esperemos que no. La realidad es que el terrorismo golpea, y golpea donde puede, y golpea donde lo dejan. Espero que nuestras fronteras y nuestros políticos y nuestras fuerzas de seguridad estén haciendo las cosas medianamente bien para que no sea Argentina un objetivo del terrorismo internacional nunca más. Y planteándome lo que me dijiste, el agradecido soy yo por permitirme compartir con vos estos minutos. Y siempre digo que uno después con el correr del tiempo y mirando hacia atrás, tiene que honrar la vida y tiene que agradecer la suerte que le tocó, y tiene que contar su experiencia personal para poder honrar la memoria de los que ya no están y no pueden hablar por sí mismo. Así que el agradecido soy yo.
Me parece muy bien, porque aparte, hablando y recordando, contribuimos también a que esto, tratamos de que esto no vuelva a suceder. Ahora dentro de poquito nos encontraremos virtualmente el día 15 de marzo, 19:30 horas por Zoom. El recuerdo de Víctor Nissenboim a 31 años del atentado a la Embajada de Israel. Víctor, te mandamos un abrazo muy grande. Paraná es tu casa también. Bienvenido cuando quieras y muchas gracias por tu testimonio.
Por favor, gracias a vos, gracias a la audiencia, te mando un abrazo grande, Dani.
Dale, muchísimas gracias, estuvimos con Víctor en este momento, y bueno, no quisimos cortar, no quisimos hacer otro corte en el bloque, porque la verdad que era muy interesante esta charla, muy bueno el recuerdo, que esto no vuelva a suceder. Queremos nuevamente dar nuestro homenaje a la mujer en general. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. De esta forma quiero mandar un beso muy grande a todas las mujeres de la radio Costa Paraná, una que está hablando acá a través del vidrio, a Dana le mandamos un beso grande también en el Día de la Mujer, a mi mamá, a Diana, a mi esposa Verónica, a mis hijas Yanis, Mijal, a mi nuera Or, y en nombre de ellos a todas las mujeres de la ciudad de Paraná, de la Argentina y del mundo. Nos vamos a despedir nosotros con un tema que tiene que ver con el atentado a la embajada y a la AMIA. Es un pedacito de esta canción de la memoria que la hemos juntado con otra canción de Sarita Dad que se llama Shema Israel Elohai. Escucha, por favor, Israel, Dios nuestro, en homenaje también a las artistas judías israelíes, a Sarita Dad, que es una artista consagrada ya de la música israelí, especialmente de la música oriental israelí. Y de esta forma hemos llegado al final de Shalom Paraná, el programa número 110. Les mandamos un abrazo muy grande a todos y nos veremos, Dios mediante, martes que viene. Hasta la próxima.
Todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA,
todos los muertos de la AMIA,
todos los muertos de la AMIA,
y los de la Embajada de Israel,
el poder secreto de las almas.
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשלב שותק, הנשמה זועקת. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת לאלוקיו, קורא על סף תהום. שמע ישראל, אלוקי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי שמה זועקת. שמע ישראל, אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.